matriz ideológica común. Y ahí se entiende que tengan una mejor relación en las coordinaciones. Pero ojo, la UDI también está en un proceso de análisis identitario interno, ver cómo se van a diferenciar del Partido Republicano para seguir existiendo. Porque si es que se convierten en lo mismo, se van a tener que sumar a la cola y probablemente se hable en el futuro quizá de una UDI que va a estar buscando una eventual fusión con el Partido Republicano. Pero sabemos que las personas que hoy dirigen la UDI y quienes están en la primera línea, ¿no?, de la dirigencia de la Unión Demócrata Independiente, incluso quienes resultaron electos parlamentarios, están también en un trabajo interno de delinear cuál va a ser la identidad de la UDI para poder subsistir en el corto plazo, y aluden a que es importante también poder diferenciarse del Partido Republicano en los aspectos más identitarios. Entonces, si bien están más cerca, ellos también están en una búsqueda de su propia identidad para poder seguir existiendo como partido. Todo esto en el marco de un debate un poco más grande, donde hay algunos liderazgos de RN y Evópoli que están planteando la idea de una fusión de partidos por el resultado desmejorado que tuvo Chile Vamos. Entonces, lo que pasa en Chile Vamos es como un poco más difícil de poder digerir, y sabemos que va a ser una conversación que no se va a terminar ni el lunes ni probablemente el próximo año, porque la idea de esta identidad, de esta crisis identitaria que se gatilla post la derrota de Evelyn Matthei y el resultado parlamentario puede dar para largo.
Muchas gracias.
Que tengan buen día. Chao. Igual tú, chao, Majo.
En el equipo del abanderado republicano de José Antonio Kast están trabajando la puesta en escena para este domingo 14 de diciembre. En las últimas horas han estado analizando en qué lugar esperarán los resultados de la segunda vuelta presidencial y se analizaron tres alternativas. El comando del republicano de Kast, un hotel y el Estadio Bicentenario de la Florida.
El comando está descartado porque no caben todos los partidos de oposición en ese lugar y quieren que el hito sea masivo. Estuvieron evaluando entonces con más fuerza las otras dos opciones. La tercera, el diario La Tercera, dice que están alistando que sea en el estadio de la municipalidad que encabeza Daniel Reyes.
Hasta ahora plantean que a las 6 de la tarde del domingo se abran las puertas del recinto para que se instalen los primeros adherentes de Kast.
Allí, según transmiten en su equipo, en caso de imponerse ante la candidata oficialista Janet Jara en la segunda vuelta presidencial, se espera que el exdiputado entregue su primer discurso como presidente electo, el que ya están trabajando el abanderado y su círculo más cercano, en el que transmitirá que busca ser el mandatario de todos los chilenos.
El recinto, si bien en su momento fue considerado para el cierre de campaña que se realizaría este miércoles, ayer, por falta de disponibilidad y con el objetivo de ahorrar recursos, finalmente ese evento se tuvo que mover a Temuco, en la región de la Araucanía.
Es lo que le contábamos hace algunos momentos. Entonces, en este escenario, realizar la eventual celebración del domingo en el estadio no fue visto con malos ojos, el Bicentenario de la Florida. Esto con miras a superar el cierre de campaña de la primera vuelta, que fue en el Movistar Arena, donde llegaron cerca de 14.000 personas. Participaron artistas como Américo, Zumbale Primo y los Vikings 5.
Al lugar, la apuesta es que lleguen los principales dirigentes de Chile Vamos, del Partido Nacional Libertario e Independientes. Además, se espera contar con la presentación del artista nacional Américo.
Y si bien Kast, dicen las mismas fuentes, en un inicio seguirá el conteo de votos desde su comando, acompañado por su equipo, luego se va a dirigir a la comuna del alcalde Reyes, en la Florida.
Si bien en el entorno del candidato han evitado adelantar los detalles de la jornada, públicamente el propio Kast se ha referido a su programación para el domingo.
Y es que sea cual sea el resultado, en el comando tiene considerados dos gestos para la jornada. Hablábamos recién del tradicional llamado con el presidente, para lo que ya se iniciaron las coordinaciones con el gobierno de Gabriel Boric, y el saludo con el contrincante, para lo que también ya ha habido conversaciones entre los comandos.
Al respecto, ayer, durante una actividad con deportistas de alto rendimiento, Kast afirmó que en caso de perder el domingo, espera poder ir a saludar a Jara a su comando.
Yo he perdido en dos ocasiones y nunca me equivoqué. En la primera ocasión fui a apoyar inmediatamente a Sebastián Piñera y también lo hice en el año 2021 con Gabriel Boric, porque creo que es un acto democrático ir a reconocer la derrota. Y si perdiera ahora, haría lo mismo, dijo él, destacando que él no llamó por teléfono, sino que fue presencialmente al comando de Piñera y de Boric en el momento en que se dio cuenta que había sido el candidato perdedor.
Y agregó que de todas maneras, si yo perdiera el día domingo, iría a saludar a Janet Jara y espero que ella tenga la misma libertad de hacerlo si lo estima pertinente.
Entonces, en Republicanos no esconden que tienen considerado un espacio durante el domingo para que exista un intercambio con la candidata oficialista.
Y a la espera de su cierre de campaña en Temuco, ayer y tras el debate de Anatel, Kast sostuvo dos actividades durante la mañana. cerca de las 10 junto al presidente del partido Arturo Esquella y la secretaria general de la colectividad, sostuvo el primer encuentro formal con Amarillos, colectividad que ratificó su respaldo al líder republicano.
Bueno, estaban hablando particularmente de lo que ha sucedido en el comando después del debate, porque la falta de certezas que ha sido una crítica que ha rondado en el comando de José Antonio Kast en las últimas jornadas.
En el marco de los últimos debates, que el abanderado abrió dos flancos, dos. Uno sobre la incertidumbre sobre su plan sobre las 40 horas y otro por su política de expulsión de inmigrantes.
En este último cara a cara, la candidata del oficialismo, Janet Jara, sacó a colación uno de los planes presentados por Kast, que hablaba de un cambio legislativo respecto a las 40 horas, algo que el republicano no supo explicar en el debate de Anatel.
Se trata del plan Sácate la Mochila, presentado en marzo, donde se aseguraba que suspendería la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes.
Pero ese plan se modificó meses después, cuando se presentó otra iniciativa que se llama MIM, Más y Mejor Trabajo. Ahí se matizó lo presentado en marzo y se aseguró que ya no se suspenderían, sino que se evaluarían las consecuencias de medidas como las 40 horas, el salario mínimo, la ley Karim y otras, revisando su impacto real sobre la calidad de vida y el impacto a las pymes.
Finalmente, en el programa definitivo que Kast entregó al Servicio Electoral, no se habla de la ley de 40 horas, sino que solo se propone crear una legislación laboral moderna para promover la adaptabilidad, contratos multifuncionales para pactar jornadas flexibles y nuevas formas de organización productiva.
El abanderado desdramatizó las críticas que recibió por ese tema. Aseguró que siempre dijo que los planes presentados previos al programa inicial estaban sujetos a modificación.
Y en esa línea dejó entrever que esta es una mentira más del comando de la exministra del Trabajo.
Ningún derecho adquirido se va a tocar. Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas.
A lo mismo apuntó el timonel republicano Arturo Esquella, quien dijo que el programa se presentó hace meses y nunca se incluyó, dijo, en las 33 medidas oficiales, una modificación a las 40 horas.
Hasta último minuto van a estar presentando todo tipo de cuestionamientos y tratar, digamos, de entrampar la discusión en cosas total y absolutamente ficticias. Se ha dicho, digamos, hasta el cansancio que no se toca un solo derecho adquirido, no está en el programa.
El otro flanco relativo a su política migratoria aún no cuenta con una respuesta concreta.
Si bien en un inicio el republicano aseguró que expulsaría a todos los migrantes en situación irregular, fue en el debate organizado por la ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile, quien matizó sus dichos y dijo que los invitaría a abandonar el país.
Yo, sin gastar un peso, he invitado a salir a varios cientos de personas, recalcó Kast en esa instancia, aludiendo a los movimientos que se han dado en la frontera con Perú en los últimos días.
En Anatel dijo que ni vamos a regularizar, ni a ordenar, ni a inscribir a los 330.000 migrantes irregulares. Y frente a la crítica de Janet Jara por las variaciones que ha tenido y los cambios que ha tenido en sus planteamientos al respecto, el republicano reiteró que expulsará a algunos migrantes, invitará a salir a otros y retirará beneficios a quienes no cuenten con su documentación.
El gobierno salió a responder los emplazamientos de José Antonio Kast, quien durante el debate presidencial de Anatel insistió en habilitar un corredor humanitario en la frontera norte y endurecer la expulsión de migrantes irregulares.
La moneda del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, marcó el eje del Ejecutivo. Dijo que el gobierno no está preocupado por lo que diga un candidato en particular y que la política migratoria no se define con deseos, intenciones ni improvisación.
Primero, el gobierno no está preocupado de lo que diga algún candidato. La migración y las fronteras no se resuelven con deseos, intenciones, con voluntades, ni con improvisación.
Ramos defendió la estrategia que, según dijo, el Ejecutivo viene desplegando desde el inicio del mandato para contener el ingreso irregular y fortalecer el control fronterizo.
Recordó la aplicación del decreto 78, el que permite mantener a las Fuerzas Armadas en la macrozona norte, la instalación del sistema integrado de fronteras con cámaras, vehículos adaptados y puestos de observación, y las inversiones que permitieron modernizar complejos como Chacayuta, Colchane y Chungará, hoy operativos 24/7.
Según Interior, estas medidas han contribuido a una reducción del 48% de los ingresos irregulares registrados por la Policía de Investigaciones, un dato que el subsecretario usó para contrastar con las propuestas que calificó como listas de deseos sin materialidad.
Kast, sin embargo, mantuvo la presión. Luego de las declaraciones de Ramos, respondió que el gobierno debe hacer cumplir la ley y que quienes están en situación irregular deben volver a sus países de origen, reiterando que un corredor humanitario sería, a su juicio, la vía más efectiva.
Yo diría, haga cumplir la ley, señor subsecretario. Hagan todo lo que tengan que hacer para que las personas que están irregularmente en Chile puedan volver a sus países de origen.
En La Moneda insisten en que la protección de la frontera no se resuelve con anuncios electorales, sino con políticas sostenidas y coordinación con Perú y Bolivia.
Y que más allá del debate presidencial, el gobierno seguirá ejecutando, dicen, un trabajo serio y silencioso para mantener el control migratorio y evitar nuevas crisis en el norte del país.
Revisemos qué pasa en la candidatura del oficialismo con Jeannette Jara. La postura que expresó Jeannette Jara sobre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien vinculó con golpistas en el último debate presidencial, generó división en el oficialismo.
Claro, porque en su sector, en su comando, hubo quienes plantearon que era preferible no pronunciarse al respecto y otros que apuntaron a que Jara ha sido clara en sus posturas sobre el régimen venezolano.
Ayer, en paralelo a esta polémica, la candidata cerró su campaña en la región metropolitana y emitió un discurso en el que arremetió una vez más en contra de José Antonio Kast. Gabriela Piña, buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y el rendimiento que tuvo la candidata presidencial Jeannette Jara en el debate de Anatel de esta semana fue un tema obligado ayer entre los partidos del oficialismo. Sin duda, la postura de Jara, que más generó polémica al interior del sector, fue su visión sobre la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. ¿Por qué? Porque al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado dicho reconocimiento, Jara afirmó que, a pesar de no conocerla, sabía que había tenido intentonas golpistas, así como también sabía que había tratado de promover elecciones libres. Fueron estos últimos dichos los que generaron distancia entre algunas figuras del oficialismo e incluso entre algunas voces de su propio comando. El vocero de su equipo, Francisco Vidal, afirmó que él hubiera preferido no pronunciarse sobre eso, y en la misma línea, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, quien también forma parte de su comando, si bien afirmó que Jara ya ha dejado absolutamente claro, dijo, que Maduro es un dictador, coincidió en que este debate en realidad, a su juicio, no sumaba a la campaña. Pese a ello, desde el equipo de la candidata también hubo quienes buscaron desdramatizar estas diferencias. Por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich, actual jefa de campaña de la candidata Jeannette Jara.
Claramente ella señaló que había distintas versiones acerca y visiones acerca de María Corina y que ella consideraba que Maduro era un dictador.
Horas más tarde de su declaración respecto a la postura de Jara frente a Machado, el expresidente de TVN, Francisco Vidal, eso sí, optó por destacar el rendimiento que tuvo Jara en el debate de Anatel, destacando por sobre todo su claridad frente a su contendor.
La candidata Jara, muy clara en su propuesta, el candidato Kast, para la gente que vio el debate, quedó en la duda qué vamos a hacer con la reforma previsional, qué vamos a hacer con las 40 horas. ¿Y qué vamos a hacer con la migración?
Y además de este tema relacionado a María Corina Machado, también hubo otras intervenciones de Jeannette Jara que generaron ciertas diferencias al interior del oficialismo. Por ejemplo, su postura frente al proyecto INA, que es una iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde, que podría eventualmente afectar el trabajo científico en el Observatorio Cerro Paranal. En el debate, recordemos que Kast, por una parte, expresó su rechazo a este proyecto, afirmando que estos cielos, dijo, son únicos a nivel mundial, mientras que Jara aclaró que incentivaría su desarrollo, pero que eso sí buscaría mover el proyecto. Además, también por otra parte, llamó la atención que planteara que en su gobierno no se guiarían ni por el feminismo ni el machismo. Consultada por esto último, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, planteó que en su partido creen que el feminismo no se opone a otros.
Creo que la candidata tiene toda la libertad para plantear cuáles van a ser sus puntos. Nosotros creemos que el feminismo no se opone a otras personas, y creo que ese es el fondo de lo que ella ha planteado.
Con todo, ayer también hubo espacio para analizar el rendimiento de Janet Jara en el debate, pero frente a su contendor, el republicano José Antonio Kast, porque este cara a cara también estuvo bastante marcado por constantes emplazamientos, también interrupciones entre ambos abanderados, lo que generó, a juicio de varios, un cierto desorden en las intervenciones. El secretario general del PPD, José Toro, miembro del comité estratégico del comando de Jara, reconoció que en más de una ocasión el debate fue poco claro.
Yo creo que fue un debate que fue complejo al comienzo, que no fue claro, que después en la segunda parte fue un poquito más tranquilo, ¿no?
Y en medio de toda esta discusión que se abrió tras el debate de Anatel, ayer por la noche la candidata Janet Jara realizó una de sus actividades de cierre de campaña en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Puente Alto, a la que asistieron, según comentaron desde el comando, alrededor de 12.000 personas. Una instancia en la que la abanderada siguió con su estrategia o en línea con el mensaje que ya hemos venido escuchando de atacar a su contendor José Antonio Kast. En la actividad de ayer emitió un discurso en el que acusó a su contendor de tener, dijo, propuestas clandestinas que hacen peligrar una serie de medidas.
Lo que no han querido contestar se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos, porque están en juego las 40 horas laborales para vivir mejor, la impunidad para pedófilos, la impunidad para violadores de derechos humanos.
Por supuesto, en su discurso, Jara también tuvo espacio para resaltar las principales medidas de su campaña. Entre ellas, por ejemplo, mencionó el ingreso vital de 750.000 pesos, también el levantamiento del secreto bancario, las intervenciones en los 100 barrios, la idea de Evelyn Matei, para aplicar un pie cero, también la de Franco Parisi de quitarle el IVA a los medicamentos, y también mencionó una reforma al sistema de nombramiento de jueces, todo esto en el marco de esta primera actividad de cierre que fue ayer, como comentaba, en la comuna de Puente Alto, la región metropolitana, y habrá otra durante esta jornada en la región de Coquimbo para dar por finalizada ya, o finalizado más bien, el periodo de propaganda electoral de cara a la segunda vuelta. Katy Tomás.
La mención que hizo de María Corina Machado en el último debate, que fue un error no forzado, obviamente, y que provocó división al interior de la fila del oficialismo, el vocero Francisco Vidal, un hombre siempre que habla con seguridad estaba inseguro. Y eso demuestra justamente el problema que ocasionó la candidata a su propia candidatura. Cuando estamos a horas ya prácticamente de la segunda vuelta de la elección presidencial, ¿tú crees que esto provoca algún nivel de incerteza en cuanto a la cantidad de votos que pudiera obtener el domingo Janet Jara o no? ¿Que esto mella sus posibilidades o no? ¿O simplemente son cosas que pasan y da lo mismo?
Yo diría que no, y es lo que también plantean desde su comando, porque en el fondo hacen una alusión a todo este debate que se da en torno a Venezuela, que claro, es una postura que también quizás genera cierto rechazo en algunos votantes a raíz de la postura que históricamente ha tomado el Partido Comunista frente a la situación política en ese país, pero también desde el propio equipo de la candidata señalaban lo que escuchábamos, por ejemplo, en palabras de Paulina Bodanovich, ¿no? Que pese a esa postura respecto a María Corina Machado, que quizás puede generar ciertas diferencias, la candidata ha sido bastante clara respecto a la situación política en Venezuela, a calificar a Nicolás Maduro como un dictador, y por ende en el oficialismo también comentan que esto no debería traerle consecuencias electorales a la candidata a solo días, ¿no?, de la elección presidencial. Si asumen que fue quizás un error que podría haber sido planteado de otra forma o directamente haber buscado quizás no abordar este debate para no abrir un flanco que para algunos es bastante innecesario ya considerando lo poco que queda para la segunda vuelta.
Es que eso finalmente habla de un comando débil y de una candidata débil. Los problemas con Francisco Vidal ya estaban claros hace un rato bastante largo. ¿no? En relación a que su postura, la de Vidal, que era la de exponer a una candidata propositiva, que estuviera en los debates exponiendo sus ideas respecto de lo que sería su gobierno, no se impuso en el comando, sino que la otra idea de estar confrontando a José Antonio Kast constantemente. Y eso quedó claro una vez más. Desde mi punto de vista, el que Janet Jara no haya estado preparada para esa pregunta, para esa respuesta, para hacerle el quite, por último, habla mal también respecto del comando y de ella. A ver, la situación de Venezuela para Janet Jara es muy complicada, le costó mucho asumir o decir, más bien, porque quizás ella en su foro interno lo tenía claro desde antes, pero decirlo, que Nicolás Maduro es un dictador. Fue una declaración que costó mucho que saliera. Finalmente la dijo y ahora, claro, no está preparada para enfrentar una pregunta respecto de lo que sigue en Venezuela, de lo que viene, lo que se está viendo todos estos días. Particularmente la figura de María Corina Machado habla, desde mi punto de vista, de una debilidad de la candidata, no ponerse al día respecto de los temas, si los temas avanzan. Ya le había costado mucho, reitero, lo de Maduro. Ahora nuevamente.
A ver, yo creo que es una candidatura con contradicciones. O sea, es imposible que Janet Jara sea socialdemócrata si el Partido Socialista dice que no lo es. Si ella está más a la izquierda que el PS. Entonces, es una candidatura con contradicciones muy complicadas y aquí está. A ver, esto finalmente empieza a explotar, las contradicciones se manifiestan. Ahí está la contradicción. Ya, pero al final es posible. A ver, ¿qué es lo que está? ¿Por qué opta Janet Jara? Opta por tener la mayor cantidad de votos posibles para mantener unido el oficialismo, los partidos de la izquierda, y que tengan una oposición ordenada. Al final eso es, porque todas las encuestas indican que va a perder. Sería una enorme sorpresa que el domingo ganara Janet Jara, digámoslo así, porque esto es lo que todo el mundo sabe. Entonces habrá que ver si es que logra ese objetivo. Yo creo que ese es el objetivo en estos momentos más realista por parte de su candidatura. Y todos hablan incluso de qué porcentaje sería aceptable o no. Y estas cosas sí, evidentemente que mellan esa posibilidad en algo, no sé en cuánto, o a lo mejor en nada. ¿Qué es lo que va a hacer el domingo, Janet Jara? ¿Tú tienes claro cuál es el programa de ella para el día domingo?
Sí, para este domingo se va a hacer algo similar a lo que se hizo para esperar los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. Esto se va a llevar a cabo en el Hotel Fundador, que se ubica en el barrio París-Londres, a solo pasos del, no solo del comando de la candidata, sino que también de varias sedes de los partidos que hoy día la respaldan. Allí se espera que, al igual que en la primera vuelta, ella esté acompañada no solo de dirigentes políticos, sino que también de sus familiares. Obviamente se espera la llegada de la mayor cantidad de figuras políticas de todo el sector que lleguen a acompañarla, tal y como sucedió también en la primera vuelta. Y bueno, obviamente, un poco dependiendo del resultado, será lo que se haga finalmente. Por ahora está contemplado que ella esté en ese lugar, está convocada a la prensa también para llegar hasta esa zona y cubrir, ¿no?, todo este proceso. Y obviamente, seguramente, post resultados o cuando ya se tenga más o menos claridad respecto al ganador, va a entregar algún tipo de declaración. Ayer se le consultaba a algunos dirigentes políticos si iba a estar el clásico saludo o llamado a su contrincante, al ganador finalmente de esta elección, que eventualmente podría ser José Antonio Kast, y señalaban que eso se veía el día de la elección, que ellos todavía tenían no la esperanza de que eventualmente puedan tener un triunfo el domingo. Por ende, probablemente sí suceda así, según comentan desde el comando, como gesto republicano, ¿no?, como le dicen. Y por ahora ese sería el panorama más o menos para el domingo. Ya esperaría los resultados en el Hotel Fundador con los dirigentes de los partidos políticos y también con sus familiares.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Gaby. Hasta pronto. El día de ayer, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle participó de su primera actividad pública luego de la polémica finalmente que él protagonizó.